Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Sin cardar, olor a tierra y color de ciudad, que son las alas de mi libertad.
Saludamos a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el espacio de la Cámara de Representantes. Hoy, sábado 23 de septiembre, con esta canción, Ruanas On, de la agrupación Los Rolling Ruanas, que nacieron en el 2014 adoptando esta música campesina boyacense de la música llamada carranga. La enlazan con diferentes ritmos de Latinoamérica y el mundo para llevar unos sonidos más internacionales, traspasar fronteras y sobre todo pues enaltecer la música de esta región del país. Y es que hoy precisamente está de cumpleaños Togui, un municipio del departamento de Boyacá.
Saludo especial a todos los oyentes y sí, efectivamente, John, como lo decías, Togui en Boyacá cumple 202 años, fue fundada en 1821 y es un pequeño municipio de apenas 5.000 habitantes, está a tan solo 60 kilómetros de Tunja, pero no queríamos pasar por alto que hoy coincide con su fundación.
Así es, Liz, pues el saludo cordial para todos los habitantes de Togui en el departamento de Boyacá. Y de este departamento pasamos al departamento de Antioquia. De allí, de su capital, Medellín, era oriundo el maestro Fernando Botero, quien murió el pasado 15 de septiembre. Pues este fin de semana, precisamente desde el día de ayer, el Congreso de la República le está rindiendo honores a este maestro de las artes. Hoy hay espacio abierto al público a partir de las 9 de la mañana para que visiten en cámara ardiente al maestro Fernando Botero aquí en la capital del país. Y pues obviamente hoy vamos a dedicar nuestro informe especial en formato podcast a la vida y obra del maestro Fernando Botero y a este homenaje que se le rinde en el Congreso de la República.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Dos manos, un pincel y un corazón hecho en Colombia inspiraron a Fernando Botero para convertirlo en la obra más grande en la historia del arte mundial.
Le temo a seguir vivo sin poder pintar, eso sí le temo. Que pueda tener algo que me impida pintar y seguir vivo, porque prefiero, si me pasa algo, que de una vez me voy. Porque yo sentado en una silla no me veo. Total que eso sí me da miedo.
Más de 4.000 obras expuestas en las galerías más prestigiosas del mundo lo han hecho maestro de maestros de la pintura y la escultura en los 5 continentes.
Yo he hecho 80 exposiciones en museos del mundo entero, en todas las capitales de Europa. Total que bueno, es un récord en ese sentido, pero eso se debe a mi enorme capacidad de trabajo.
Los pinceles, las pinturas, los lienzos y sus inigualables obras lloran junto a todo un país la partida del maestro Fernando Botero Angulo.
Pero lo que pasa es que uno nunca se siente solo con la pintura. Pero yo no me siento ni solo ni acompañado. Yo me siento que estoy pintando y el tiempo vuela. Es una sensación muy, muy rara que el tiempo sea tan corto para un pintor y tan largo para el resto de la gente. ¿Cómo se debe aburrir la gente que no pinta, no?
El Congreso de la República de Colombia rinde un homenaje póstumo al artista colombiano más influyente en el mundo, el maestro Fernando Botero. Conozca en un pincelazo de profundo sentimiento el merecido tributo a su vida, obra y legado cultural para la humanidad.
¿Cómo es la presente la pintura en mi vida, que en medio de todo ese horrible drama haya tenido un momento de reflexión para pintar, para pensar la pintura? Una cosa que me ha llamado la atención, cada que pienso, es increíble cómo es la pintura importante para mí que haya pensado eso.
Escuche el homenaje sentido al maestro Fernando Botero Angulo aquí en el podcast de Frecuencia Legislativa.
Lástima que no todo el mundo pueda ser pintor, porque es, de verdad es una cosa fabulosa. Como dicen los toreros, la mejor profesión del mundo.
Uno lleva por dentro lo que quiere decir. Lo tengo y sé mi camino. Una frase del pintor, escultor y dibujante figurativo Fernando Botero Angulo, que refleja una vida consecuente. Lamentablemente perdimos a nuestro artista el pasado 15 de septiembre. Una pérdida para el mundo y especialmente para nosotros, los colombianos. Fernando Botero, un artista que, como dice el dicho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Muchos críticos de pronto tuvo el maestro, pero yo creo que los colombianos sí lo queremos absolutamente todos, porque finalmente es una de esas personas que lo hacen a uno ser orgulloso de ser colombiano con esta gran obra, y por lo menos tenemos para decirle a los demás, a los extranjeros, que Fernando Botero es de acá, es colombiano. Por eso es hoy nuestro podcast, este informe especial que hemos preparado con mi compañera Liz Osorio, porque precisamente desde este viernes el Congreso de la República también le rinde homenaje en Cámara Ardiente todo este fin de semana hasta el lunes. Después irá a su ciudad natal, allá también recibirá honores y una gran despedida como solo se la merece un artista de esta talla, Liz. Iniciamos con un recorrido por su vida. Vamos a tener detalles y algunas cosas interesantes del maestro.
John, efectivamente, un artista que dejó los colores de Colombia en alto por donde pasó. Él nació en Medellín un 19 de abril de 1932, es el segundo hijo de tres. Sus padres fueron Flora Angulo, que era una señora costurera, y David Botero, quien para la época era un comerciante y falleció de un infarto cuando el maestro solo tenía 4 años. De ahí que su tío Joaquín Angulo se convirtió en esa figura paterna, y vamos a ver que él tuvo gran influencia en la vida del artista, incluso llevándolo a hacer intentos como torero. Fue una de las inclinaciones que tuvo Fernando Botero en su edad temprana. De ahí su fascinación por la fiesta brava. Hemos visto muchas obras que le dedicó a este oficio de la tauromaquia.
Terminó su secundaria en Medellín y con tan solo 16 años publicó sus primeros dibujos en el diario El Colombiano. Y a sus 20 años ya había gestionado su primera exposición individual de dibujos, Liz.
Sí, Johnny, como lo mencionabas al principio en la frase, él siempre supo su camino y, apoyado por su madre, en 1952 se fue para Europa por primera vez a estudiar. Pero para entender el recorrido de vida y arte de los lugares que fueron representativos en su camino como artista, hablamos con la escritora de viajes y experta en arte, Juliana González Rivera. Escuchémosla.
Y es así como hay una serie de lugares que sí, sin discusión, marcaron su vida y su obra. Evidentemente Medellín, el lugar en el que creció, y la cultura colombiana que retrató sin discusión en toda su obra, en toda su plástica, y a lo largo de toda su carrera fue la ciudad y el país al que siguió mirando recurrentemente. En su biografía, tras salir de Medellín, llega a Bogotá, llega a la capital como artista joven, donde realiza sus primeras exposiciones en los años 50 con poco éxito de la crítica. Y hay un lugar particular que no se suele mencionar mucho en su biografía, y es Tolú, donde se va a vivir precisamente al comienzo de esa década de los 50, bajo el influjo de Gauguin, ese pintor que se había ido hasta Tahití a buscar el origen del arte, el origen del tiempo, a buscar esas raíces que él sentía que se habían perdido. Entonces, por esa influencia de Gauguin y también por esa influencia del periodo azul de Picasso, él se va un tiempo a Tolú, donde va a crear su primera obra importante, con la que luego va a exponer y va a ganar en ese noveno Salón de Artistas Nacionales un premio de $7,000 que le permitió viajar a Europa. Ahí entonces damos un salto al viejo continente, ese lugar en el que él va a llegar en un barco a Barcelona, y todos los artistas se iban a París, pero él rápidamente supo que tenía que irse no a París rápidamente, sino a Madrid, y allí en Madrid es donde va a ver a los grandes maestros, donde se va a enamorar de Velázquez, de Goya, de los grandes maestros españoles que va a ver en el Museo del Prado, y rápidamente se inscribe en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que va a ser pues la academia por la que habían pasado todos los gigantes del arte. Y ahí vamos a ver cómo también el maestro un día pasa por una librería y va a ver un libro de Piero della Francesca, y eso va a ser una revolución para él. Él decía que él no sabía que el arte era todo eso, y se enamora de ese maestro y empieza a querer estudiar a los maestros italianos. Se va entonces rápidamente a Florencia, y en Florencia va a pasar 2 años estudiando sin parar a todos esos grandes del Renacimiento, a Uccello, a Piero della Francesca, a Leonardo da Vinci, a Uccello, a todos esos maestros que de alguna manera van a ser el comienzo de su búsqueda pictórica. Y por eso de él se va a decir que va a ser un lazo entre ese clásico, ese arte clásico europeo y los grandes maestros latinoamericanos.
Tal como lo menciona nuestra invitada, pues podemos decir que la vida del maestro estuvo en constante movimiento, desde las montañas antioqueñas hasta los sitios más emblemáticos de otros continentes, Italia, París, México. Pues todo esto ayudó al maestro a descubrir su estilo artístico en cuanto al manejo del volumen.
Johnny, es precisamente esa búsqueda lo que hace que hacia 1956 se empiece a revelar su estilo. Él lo descubre de una manera casi accidental cuando realizaba un cuadro llamado Naturaleza Muerta con mandolina. Me gustaría que escucháramos un fragmento de entrevista en donde nos cuenta cómo fue que hizo clic con su obra.
Tiene que llegar un momento en que tiene una forma personal de hacer, de expresar ese volumen. Y ese momento me llegó en México un día que yo estaba haciendo una mandolina, que en el momento de poner el hueco que tenía la mandolina, la hice más, muy pequeño el hueco, y la mandolina, que ya tenía un trazo exterior muy generoso, tomó unas proporciones monumentales. Y bueno, yo reconocí en ese momento que había pasado algo en mi trabajo, y fue el punto de partida de ese volumen desorbitado que es característico de mi trabajo.
Y es que hablar de su obra es imposible sin hablar de su vida personal. El maestro se casó 3 veces, de su primer matrimonio en 1955 con Gloria Sea, que era una filósofa apasionada por el arte y quien además fue la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá por más de 40 años. Con ella tuvo a sus 3 hijos, Fernando, Lina y Juan Carlos. Y ya en 1964 pues se casó por segunda vez con Cecilia Zambrano, con quien lamentablemente pues no pudo superarse. Un episodio que fue muy significativo en la vida del maestro fue un accidente automovilístico en España, en donde él iba manejando, el maestro Botero salió gravemente herido y lamentablemente pierde a su hijo de tan solo 4 años, Pedro, Pedrito. Ese evento lo marcó y lo llevó a realizar muchas obras artísticas y benéficas en su memoria. Ya en 1978, Botero pues se casó de nuevo, le dio una oportunidad al amor, esta vez con la artista griega Sofía Bari, y con ella vivió 48 años hasta la triste despedida de ella en mayo de este mismo año, hace 4 meses.
Pues bien, el maestro Fernando Botero vivió gran parte de su vida en el exterior, pero a pesar de ello siempre llevó a Colombia en su corazón. Indudablemente en Medellín, su ciudad natal, y la cultura colombiana retratada durante toda su obra son la ciudad y el país que miraba recurrentemente. Botero empieza a tener un reconocimiento en los años 80 y es a principios de los 90 cuando ocurren exposiciones muy importantes en la vida del maestro. Así es como en 1992 llega a París con 31 esculturas que decorarían los Campos Elíseos. Al respecto habla Juliana González, nuestra invitada, escritora y crítica de arte.
Era la primera vez que se invitaba a un artista internacional, a un artista latinoamericano, a un artista vivo, a decorar todo el escenario de los Campos Elíseos, y va a ser absolutamente hermoso cómo esas esculturas de Botero van a decorar todas las plazas, toda la avenida parisina.
Y es que además en noviembre de 2011 expuso la serie El Via Crucis en una galería de Manhattan en Nueva York, así como después también en el 2015 y hasta abril de 2016 se pudo visitar una de las más destacadas exposiciones antológicas realizadas sobre su obra, y fue en la República Popular de China.
Fueron muchos países y ciudades donde el maestro estampó su firma a través de su obra: Hong Kong, Alemania, Emiratos Árabes, Singapur, Portugal y muchos países en América. Son afortunados de tener allí la huella, ahora eterna, del gran maestro Botero, quien tuvo la gran generosidad de donar parte de su trabajo y colección a Colombia para que todos pudiéramos contemplar su arte.
Efectivamente, John, en 1998, Fernando Botero realizó una extraordinaria donación a Colombia a través del Banco de la República. Fueron 123 de sus obras, entre dibujos, pinturas, esculturas y además 85 cuadros y esculturas de otros artistas famosos en la historia de la humanidad.
Ese museo, Liz, queda ubicado acá en el barrio La Candelaria, en la capital del país, a unas cuadras del Congreso de la República. Algo curioso, una de las condiciones que puso el maestro para la realización de este museo es que la entrada fuera gratuita y que cada una de la disposición de los cuadros se hacía conforme él lo quería, incluso la iluminación y los colores de las paredes. Hablamos con Laura Zárate, jefe de la sección técnica curatorial del Banco de la República a cargo de este Museo Botero en el centro de Bogotá.
Hay una faceta que a nosotros nos gusta mucho destacar de su trabajo y es el legado como filántropo. Gracias a la generosidad del maestro Botero, tenemos en Bogotá, en el Museo Botero, más de 200 obras que fueron donadas por él a la colección en el año 2000, que incluyen 123 obras de su autoría y 98 obras de artistas internacionales. Estas obras de su autoría incluyen dibujos, pinturas, esculturas que nos dejan ver la parte, digamos, avanzada de su trabajo, no esos primeros años, sino ese momento en el que ya había encontrado este estilo tan característico de su obra. Y esas otras obras, 98 obras de artistas internacionales, nos acercan a las vanguardias europeas y artistas del siglo XIX y del siglo XX, que todas las colombianas y los colombianos, personas que nos visitan del extranjero también, pueden acercarse a ver y a explorar de manera gratuita todos los días.
Por supuesto, él quería también dejar un legado en su natal Medellín, por eso regaló o donó 189 obras también al Museo de Antioquia, así como también recordemos la importante colección de 23 piezas monumentales que hicieron posibles la Plaza de Botero y que son un referente de la ciudad. Hablamos con María del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia, quien destacó la obra de Fernando Botero.
La obra del maestro Fernando Botero es importantísima para nuestro país, para el arte universal inclusive, porque representa una voz única, un estilo propio que él defendió durante toda su vida. Tener ese tipo de actitud frente al arte seguramente cada vez será mucho más valorado en el campo artístico, porque ya lo es y muchísimo en el campo del arte de la gente del común. Y de ello puede dar cuenta la cantidad de visitantes del Museo Botero en Bogotá y del Museo de Antioquia en Medellín, y también todas las manifestaciones de cariño que la familia y por supuesto el maestro Fernando Botero han recibido durante estos días posteriores a su fallecimiento. Por eso, para el Museo de Antioquia, la noticia de la recepción del féretro del maestro Botero para que la ciudad de Medellín se despida durante 3 días aquí será importantísimo para todos nosotros, pues sellará y consolidará esa relación perfecta y esa gratitud que Antioquia, que Medellín siente hacia él. Y que el maestro Botero esté en el Congreso Nacional también será fundamental porque, por supuesto, representará la postura de todos los colombianos frente a esa importancia que tiene el maestro Fernando Botero en la historia nacional.
Liz, la más reciente donación de Botero a Colombia fue en el 2016 como muestra de su apoyo al acuerdo de paz con las FARC. Se trató precisamente de la escultura de la Paloma de la Paz, que fue traída desde Italia y hace parte del patrimonio cultural de la Casa de Nariño.
Y es que esa calidad humana y artística del maestro lo llevó a ser condecorado y reconocido alrededor del mundo, pero también acá en Colombia. Por ejemplo, el 18 de abril de 2012, en el Congreso, se condecoró al maestro Fernando Botero por la celebración de sus 80 años de vida con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, Gran Cruz Extraordinaria, con placa de oro. Esa es una de las mayores distinciones que entrega la Corporación Legislativa. Precisamente el presidente de la Cámara, Andrés David Calle, recordó este momento y al maestro.
El maestro Fernando Botero fue un hombre que revolucionó al mundo, no solamente dejando a Colombia en el más alto pedestal del arte mundial, sino también dejándonos un legado para la paz. En este recinto de la democracia fue homenajeado por el Congreso de la República y ahí nos decía cómo el momento de gloria se alcanzará con la paz para los colombianos. Agradecemos profundamente ese legado, que hoy está más vivo que nunca en cada una de las obras del maestro Fernando Botero.
Así como el presidente de la Cámara, otros representantes expresaron la magnificencia de la obra del maestro Botero. Uno de ellos es Luis Miguel López, del Partido Conservador, oriundo del departamento de Antioquia.
Bueno, el legado del maestro Botero definitivamente ha sido algo muy grande para nuestra patria. Un hijo de Antioquia que supo resaltar desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, la cultura de nuestro país y por supuesto a través de sus obras de artes. En Medellín nos dejó también un gran legado, nos dejó allí 23 obras de arte de bronce en la Plaza Botero. Yo creo que es uno de los lugares más turísticos hoy en Medellín. Definitivamente recordaremos con gran cariño y estamos también y estaremos acompañándonos en la oración ahora que nos acompaña desde el cielo también el maestro Botero, y será un legado que definitivamente tenemos que continuar y que nos ha ayudado y que nos ayudará a los colombianos para seguir adelante y dejando en nuestro país el nombre de Colombia en alto. Así que lo resaltamos desde aquí, desde la Cámara de Representantes, como representante de Antioquia también resalto no solo sus artes, sino también sus valores y cómo dejó el nombre de Colombia en alto en todo el mundo.
También de Antioquia, del Partido Centro Democrático, el representante John Jairo Berrío.
Muy importante este homenaje que también le rinde el Congreso de la República a este hombre referente de las artes a nivel mundial, que sitúa a Colombia y Antioquia en todo el mundo cultural.
Del Partido Cambio Radical en el departamento del Valle, el representante a la Cámara, Hernando González, también habló de la obra del maestro y dejó un mensaje muy especial.
No, primero tengo que decir que el maestro Botero deja un gran legado para todos los colombianos, pero sobre todo una enseñanza a la niñez, que a través del arte se puede salir adelante. A través del arte se sale de la violencia, del atraso. A través del arte podemos comunicarnos con el mundo. Ojalá Colombia volviera a dar un maestro de este talante y de esta grandeza. Paz en su tumba.
Un muy buen concepto dejó en la memoria de los colombianos el maestro Fernando Botero, a quien tristemente despedimos, pero quien afortunadamente también pudo morir como lo deseaba. Él decía que quería pintar hasta el último día de su vida y así lo hizo y así lo corroboró su hija, quien lo acompañó en sus últimos momentos.
Pues bien, Liz, como tú lo has dicho, un gran recuerdo y por eso el homenaje aquí en el Congreso de la República, toda esta semana, el homenaje en Antioquia la próxima semana para despedir al maestro. Una gran exposición mundial para la eternidad. Obra y arte del maestro Fernando Botero.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Bien, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, ahora con música del grupo Niche, esta canción que lleva por título Listo, Medellín, precisamente porque de allí era oriundo el maestro Fernando Botero, a quien le dedicamos este informe especial del día de hoy, Liz. Pero recordando también celebraciones hoy, fechas especiales, hay muchas, pero queremos resaltar algunas, Liz.
John, efectivamente es un día para recordar fechas especiales, por ejemplo, el Día Mundial del Lenguaje de Señas, esto para ser inclusivos, es una efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda. También está el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Tristemente se estima que en el mundo hay 1.8 millones de personas que son víctimas de este tipo de delitos. Debemos unirnos todos contra este flagelo.
Importante mensaje esa efeméride, Liz, porque realmente sí que es un flagelo. Acá en el Congreso de la República hay una comisión accidental creada precisamente para la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Así llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, la cita el próximo fin de semana con otro tema especial, con el transcurso de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. En la parte técnica, Damián Rincón, Sergio Murcia, mi compañera Liz Osorio, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.